Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este nuevo recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día martes 19 de enero del año 2021. Desde los estudios le saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir. Hoy, al igual que en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Don Julio Estorino y su Cantaclaro y más. Muchísimo más, así es que de inmediato ponemos proa a la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 19 de enero de 2021. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, junto a otras personalidades de la oposición cubana, opina que Cuba en libertad puede convertirse en un faro de luz. Surge nueva escalada de tensión entre el régimen de Cuba y el gobierno de Colombia por denuncias de intervención e intentos de desestabilización por parte de funcionarios de la Embajada de Cuba en Bogotá. Voces de Cuba. Desde Santiago de Cuba, el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, pide que el régimen castrista sea castigado por la comunidad internacional por sus violaciones a los derechos humanos. Latinoamérica al día. Larsa Visión. Un sismo de magnitud 6,4 sacudió el oeste de Argentina y la zona central de Chile. Voz de América. Jóvenes venezolanos promueven una campaña para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela y toda América Latina. France 24. Guatemala sigue bloqueando el paso de la caravana migrante de Honduras que busca llegar a Estados Unidos. Telemundo. Cientos de elementos militares fueron desplegados cerca de la frontera mexicana con Guatemala ante la posible llegada de miles de inmigrantes hondureños. Euronews. Chile bate récord en pruebas diarias y negocia la compra de casi 1 millón de vacunas de Pfizer. Mirada al mundo. France 24. Se mantienen las fuertes medidas de seguridad en Washington, D.C. en vísperas de la toma de posesión presidencial de Joe Biden. Euronews. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, piensa regularizar a 11 millones de indocumentados con un proyecto de ley para obtención de la ciudadanía en 8 años. AFP, equipo de transición presidencial de Joe Biden, afirma que Estados Unidos no levantará actuales prohibiciones de viaje a causa del COVID-19. Canal 10 Nicaragua. Expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud afirman que China y la propia organización debieron alertar antes al mundo sobre el COVID-19. F. Mucha participación y estrecha vigilancia de medidas contra la pandemia en la apertura del comercio en Grecia. F. El noreste de China es aislado para atajar los peores rebrotes de coronavirus ocurridos desde marzo del año pasado. Euronews. La Unión Europea exige la liberación del opositor ruso Alexei Navalny. F. Madrid acelera la retirada de la nieve y el hielo de las calles antes de la llegada de lluvias. Patrimonio. Víctor Manuel, el pintor de las gitanas. Deportes. En el fútbol, Barcelona y Real Madrid en aprietos para ganar algún título este año. En las grandes ligas, los Yankees se mueven en el mercado de fichajes. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sveir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Efectivamente, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Bueno, Cuba en libertad podría convertirse en un faro de luz. Varios opositores y miembros de la sociedad civil dieron a conocer sus expectativas con respecto a la isla para el año 2021. Durante el año 2020, una serie de sucesos que involucran al régimen comunista de Cuba, sus disidentes y al pueblo en general acapararon la atención de los cubanos, gracias, por supuesto, a las redes sociales. Cada día la sociedad civil suma más voces incómodas para el régimen comunista y así lo demuestran los frecuentes ataques del régimen publicados en los medios sociales. De una forma u otra, la disidencia cubana, lo mismo dentro que fuera del país, es hoy un tema presente en el acontecer nacional y, por supuesto, con un peso específico muy importante. Cubanet conversó con opositores y miembros de la sociedad civil para conocer sus expectativas en este año 2021. Y a continuación, nosotros, aquí en el recuento informativo, vamos a compartir con ustedes algunas de estas impresiones. ¿Cuáles podrían ser los resultados de la implementación de las nuevas medidas del régimen? Según José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y promotor de Cuba Decide, actualmente en huelga de hambre, por cierto, para exigir el fin de las confiscaciones de alimentos usadas por el régimen contra su partido, opina que la tarea ordenamiento puesta en marcha por el régimen el pasado primero de enero solo acarreará más pobreza para miles de familias cubanas, galopante inflación y mayor desigualdad social. Son medidas de control, no de desregulación y flexibilización, expresó el director del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat, quien considera que el régimen le está cobrando sus errores económicos al pueblo en aras de mantener la cerrazón dictatorial. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat no avizora ninguna apertura. ¿Cómo podría comportarse el pueblo cubano ante el agravamiento de la crisis, el aumento de la represión y el control social por parte del Estado? La presidenta de la Academia Julio Machado, Ariana López Roque, se refirió a un aumento considerable del descontento popular. El disgusto y la incertidumbre se han apoderado de este país. Cada vez se hace más difícil resolver cuestiones tan simples como alimentarse. Esta situación podría ser detonante para que los cubanos salgan a las calles en masa a pedir el fin de la dictadura, opinó. Así también lo considera José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República. La dictadura no se ha dado cuenta que ha llevado al pueblo a ser más rebelde y todas sus acciones represivas están generando más desobediencia civil. ¿Cuál podría ser el desenlace de la pandemia de coronavirus en Cuba, por ejemplo? Bueno, a la profunda crisis económica, la represión y la falta de derechos fundamentales del pueblo de Cuba se sumó en marzo del año pasado el COVID-19, una nueva enfermedad que ha empeorado considerablemente la calidad de vida de los cubanos. Ferrer teme que debido a la crisis del sistema de salud pública y la creciente miseria, lo peor esté aún por venir. Supuestamente comenzarán con el proceso de vacunación el próximo trimestre, pero hasta ahora lo que hemos visto no ha sido más que propaganda contradictoria sobre las vacunas cubanas, nada de pruebas fiables que den confianza a la población, lamenta. La abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, recuerda que desde el punto de vista legal es evidente que los funcionarios del Estado se han aprovechado de la pandemia para excederse y abusar de sus funciones públicas, estableciendo de esta manera un permanente estado de excepción de facto. ¿Cuál es el estado de la oposición y la sociedad civil independiente cubanas? Según Henry Constantín, director de la revista digital La Hora de Cuba, hay que resaltar que la oposición, pese a encontrarse perseguida y golpeada, sigue existiendo y de forma cada vez más variada en generaciones y propuestas. La sociedad civil independiente se encuentra fracturada, pero tiene ante sí la oportunidad de organizar y canalizar las ansias de libertad de la masa crítica del pueblo, opinó por su parte el pastor Mario Félix Leonard. En cuanto a la oposición, entendida como partidos políticos que aspiran al poder, Diversen considera que hay un estancamiento. Por un lado está la falta de mecanismos para legalizarse y participar en la política, y por otro, la ausencia de estrategias a largo plazo para reinventarse en un contexto que les es totalmente adverso. ¿Qué política de la nueva administración de Estados Unidos ayudaría más al pueblo cubano a alcanzar su libertad y el bienestar económico? Díaz Silva aspira a que el próximo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, mantenga las mismas condenas y sanciones que la administración del presidente Donald Trump, con el objetivo de cerrar aún más a la dictadura. Lo mismo espera López Roque. Brindar oxígeno a la dictadura solo contribuirá a prolongar su continuidad y el sufrimiento del pueblo, por consiguiente. No obstante, Constantín refiere que no se puede hablar de una política de alejamiento-acercamiento sin dejar claro que ambas traen aparejados efectos positivos y negativos. Cualquier política que dé poder a los cubanos dentro de la isla va a lograr una base efectiva de la libertad cubana, pero cualquiera que dé poder al régimen va a reducir la libertad y la cercanía a la prosperidad de Cuba, indicó el periodista. Ferrer piensa que para deducir cuál resulta la política correcta de Washington hacia el régimen de La Habana, basta con remontarse al deshielo del año 2015. El comportamiento de la dictadura ante la buena voluntad de Barack Obama hacia Cuba demuestra que la actitud debe ser enérgica. Un régimen que esclaviza a nuestro pueblo, que resulta un peligro permanente para la democracia en el hemisferio y estrecho aliado de regímenes como el de China, Rusia, Irán y Corea del Norte, debe sentir que su pésima conducta no queda sin castigo. Y si desea que las medidas que le han sido impuestas sean eliminadas, debe demostrar con hechos que están corrigiendo sus graves errores. Diversen aboga por una política enfocada en la sociedad civil. Solo de esa forma se pueden promover los cambios que requiere Cuba. Ninguna política que afecte el desarrollo y trabajo de la sociedad civil debe ser implementada. Mis amigos, vamos a hacer la primera pausa y al regreso vamos a estar conversando más sobre esto que se espera para el año 2021 y las opiniones de los connotados entrevistados en este artículo. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La Supercopa de España, un torneo que a priori parecía hecho a la medida de Real Madrid y Barcelona, los ha terminado por dejar muy mal y no terminan de despegar esta temporada. Ya han perdido el primer título, tienen muy cuesta arriba la liga y en Champions han tenido y van a tener muchas dificultades. No son estos el Real Madrid y el Barcelona que arrasaban en España y en Europa hace 5 años. Todo lo contrario. Ahora sufren en la Champions y en España ya no mandan. Atlético de Madrid en la Liga y el Athletic de Bilbao en la Supercopa se los han mostrado en esto que llevamos de temporada. Los blancos cayeron en semifinales ante el Athletic tras ponerse 2-0 en contra en la primera media hora. No le dio tiempo al Madrid para remontar, pues su falta de pegada le penaliza demasiado. La semifinal del Barça, pese a llegar a la final, fue peor que la del Real Madrid. La Real Sociedad fue superior en todo a los azulgrana y solo el portero Ter Stegen permitió que su equipo llegara a la final de la Supercopa. En esa final, el Athletic se impuso tras una gran remontada que empezó en el minuto 89 y culminó en los agregados. Lo sucedido al Madrid y al Barça no es un tropezón, sino una derrota que empieza a formar parte de una dinámica. En la Liga manda el Atlético de Madrid, que si gana los dos partidos que tiene pendientes, le sacará 10 puntos al Madrid y 13 al Barça, lo que les dejaría con la Copa del Rey y la Champions como única tabla de salvación. El problema, amigos, es que en la Champions las sensaciones tampoco son buenas y el futuro pinta aún peor. El Barça, tras caer en la última jornada de la fase de grupos por 3-0 ante Juventus, se ve obligado ahora a vencer al Paris Saint-Germain de Mbappé y Neymar. En tanto, el Real Madrid no debería fiarse del Atalanta. En la Copa del Rey debutan esta semana ante el Alcoyano y el Cornellá, partidos que no resultarán sencillos, sobre todo teniendo en cuenta que los entrenadores Zinedine Zidane y Koeman apostarán por equipos B que no son confiables. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Parece que al fin se pusieron en marcha los Yankees. El pitcher derecho Corey Kluber y los de New York están finalizando un contrato de un año y 11 millones de dólares en espera de un examen físico, dijeron fuentes familiarizadas con el acuerdo. La primera temporada de Kluber con los Rangers de Texas se detuvo abruptamente cuando el dos veces ganador del premio Cy Young sufrió un desgarro en el músculo del hombro con solo 18 lanzamientos en su única apertura para el equipo en 2020. Fue la primera salida de Kluber desde que sufrió una fractura del antebrazo derecho cuando fue golpeado por un batazo el 1 de mayo de 2019. Texas se negó a tomar su opción de 18 millones para 2021 después de la temporada pasada. Kluber, jugando para Cleveland, ganó su primer Cy Young en 2014 cuando tuvo marca de 18 ganados y 9 perdidos, y agregó el segundo en 2017 después de ganar 18 y perder solo 4, y liderar la Liga Americana con una efectividad de 2,25. Veremos cómo le va este año y si se puede mantener saludable. Mucha falta le hará a los Yankees. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, volvemos con el tema que estábamos tratando en nuestro primer segmento. ¿Qué ocurriría si Cuba llegase a la libertad? Pues se convertiría en un faro de luz, absolutamente de acuerdo. Vamos a seguir revisando las opiniones. Actualmente hay más de un centenar de presos políticos condenados por su activismo pacífico. La lista, además, sigue una tendencia al incremento, pero solo unos pocos son reconocidos como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, por ejemplo. ¿Se puede revertir esta situación? El líder del movimiento Opositores por una Nueva República, Mon R., rememoró su presidio político. Debe hacerse un mejor trabajo por parte de las organizaciones encargadas. Yo mismo fui preso político 5 veces. 2 de mis hijos lo fueron 1 y 3 veces respectivamente, y en ninguna ocasión nos declararon presos de conciencia. Diversen opina que primero hay que conocer los parámetros que sigue Amnistía Internacional, como ejemplo, para declarar a una persona prisionera de conciencia. Segundo, hay que documentar mejor los casos con información oficial o al menos con los intentos por obtenerla. José Daniel Ferrer explica que el régimen ha sido astuto al acusar de falsos delitos comunes a los activistas, precisamente con la intención de que no sean reconocidos por Amnistía Internacional, para evitar fuertes campañas internacionales a favor de la liberación de los presos cubanos. El opositor destaca además la labor de varias organizaciones como Cuban Prisoners Defenders para revertir esta situación. Ahora que el régimen ha puesto en marcha la tarea de ordenamiento, ¿qué le ofrece la disidencia al pueblo? Ferrer, también presidente del Partido del Pueblo, insistió en que la disidencia ofrece la vía para el cambio y destacó la iniciativa Cuba Decide como la mejor herramienta para lograrlo. Para la abogada Diversen, el trabajo debe enfocarse en hacer que el Estado cumpla sus obligaciones y respete los derechos humanos. Tenemos que exigir transparencia y hacerlos que rindan cuenta. Eso es lo que debemos ofrecer a la población, informarles cuando el régimen no cumple sus funciones de Estado, denunciar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. En contextos como Polonia, Rumanía y República Checa, la Iglesia Católica y los protestantes, respectivamente, demostraron ser algo bien diferente al opio que enajena. Demostraron ser representantes de un Dios que se encarna para salvar al pueblo de las circunstancias que le oprimen y agobian. Así reflexionó el pastor Leonard. El desafío de actuar a la altura de Dios y del pueblo, de no pasar a la historia como cómplices de la dictadura por guardar silencio, se encuentra en cuenta regresiva y está por terminar. Finalmente, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat concluyó: prefiero preguntar, ¿qué se ofrece Cuba a sí misma con su soberanía recuperada y restablecida? Yo creo en la excepcionalidad del cubano, en su capacidad creativa y disciplina de trabajo, cuando tenga la posibilidad de hacerlo sin la opresión de un régimen dictatorial. Cuba en libertad puede convertirse, dentro de muy poco, en un país moralmente en paz, próspero y un faro de luz para la humanidad. Bueno, y antes de irnos a la pausa, mis queridos amigos, hay una información que no quiero que se me quede en el tintero porque seguramente la vamos a estar ampliando de acuerdo a cómo vayan viniendo los acontecimientos en las próximas horas. Las relaciones diplomáticas entre el régimen comunista de Cuba y Colombia se encuentran nuevamente en un clima de tensión luego de la publicación en prensa colombiana de denuncias de intervención cometidas por agentes del régimen comunista de La Habana en actividades políticas internas y la actuación de los mismos en planes desestabilizadores contra el país cafetero. El informe oficial revelado por la publicación colombiana Semana y replicado por la plataforma informativa MSN Noticias habla sobre la indebida estrategia de injerencia de Cuba en Colombia. En el documento se advierte que hay planes cubanos para interferir en las elecciones del año 2022, desestabilizar al país e incluso, según dicen, la seguridad nacional podría estar en riesgo. Al respecto, el presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que solicitará la expulsión de diplomáticos que violen la Convención de Viena. El régimen comunista de Cuba le ha dado refugio al menos a 12 terroristas colombianos del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y mantiene estrecha relación con los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, grupo que firmó un polémico acuerdo de paz durante el pasado gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Vamos a nuestra pausa, regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación, en Voces de Cuba, un mensaje de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
El régimen castrocomunista incrementa de día en día la represión contra los opositores pacíficos, contra los defensores de los derechos humanos contra periodistas y artistas independientes, contra cuentapropistas y contra el pueblo en general. El régimen castrocomunista debe ser castigado por la comunidad internacional. La nueva administración de los Estados Unidos, de Joe Biden, la Unión Europea y todo gobierno, todo Estado democrático debe imponer sanciones políticas y económicas a un Estado criminal que no solamente es un constante peligro para los derechos y libertades del pueblo cubano, sino también para los derechos y libertades de venezolanos, nicaragüenses y de todos los pueblos de Latinoamérica. El régimen castrocomunista es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y para la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en el mundo. El régimen castrocomunista es un estrecho aliado y cómplice de regímenes como el de China comunista, el de Irán, el de Rusia, el de Venezuela, el de Corea del Norte y otras tiranías que atentan contra los derechos de su pueblo y contra la libertad en cualquier parte del mundo. Creemos que lo lógico, lo ético, lo moral, lo coherente es que se sancione política y económicamente a esta férrea tiranía en la medida en que se apoya al pueblo cubano que sufre a un régimen tan despótico. Creemos que en la medida en que se le impone a la tiranía medidas económicas y sanciones políticas, la comunidad internacional puede poner en práctica programas de asistencia de manera independiente al pueblo sufrido, al pueblo hambriento, al pueblo que vive en la más profunda miseria y sin ni siquiera medicinas para curar sus enfermedades. Y los únicos culpables de la miseria, del desabastecimiento, del hambre, de la falta de medicinas en Cuba son los que ostentan el poder: Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, sus generales y ministros.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Un sismo de magnitud 6.4 sacudió al oeste de Argentina y la zona central de Chile este lunes, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas. El movimiento telúrico empezó levemente y continuó con mucha intensidad en las provincias argentinas de San Juan, Mendoza, Córdoba, Tucumán y San Luis. También se sintió en la vecina Santiago y otras zonas del centro de Chile. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de entre 6.4 y su epicentro se ubicó a 29 kilómetros al suroeste de la localidad de Pocitos, en el centro oeste de Argentina, a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires y a una profundidad de 20 kilómetros. Aproximadamente 15 minutos después hubo una réplica de magnitud 5 y posteriormente varias más de entre 5.3 y 4.8. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Chilena indicó que el movimiento no reunía las condiciones para decretar una alerta de tsunami en las costas del país. Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencias Chilena señaló que preliminarmente no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Sin embargo, los medios argentinos y en redes sociales divulgaban imágenes de supermercados con la mercancía en el suelo e informaban de cortes de luz en la zona. La televisión informó que algunas casas habrían sufrido daños en el pequeño poblado de Media Agua y también se hablaba de destrozos en alguna de las carreteras de la zona, así como objetos derribados. Los vecinos del departamento de Pocitos, en la provincia de San Juan, donde se ubicó el epicentro, estaban temerosos tras los momentos de pánico vividos muy cerca de la medianoche cuando se produjo el temblor. Larsa y Hagamos Noticias, Marisol Camacho.
Latinoamérica al día.
Organizaciones de jóvenes venezolanos junto a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia lanzaron la campaña Set Them Free, que busca seguir llamando la atención de organismos internacionales para que ejerza presión para lograr la liberación de jóvenes presos políticos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y El Salvador. En conversación con La Voz de América, Albert Mendoza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, sostuvo que de manera sistemática, en regímenes autoritarios, hay un incremento en cuanto al número de detenidos por motivos políticos. Además, resaltó la importancia de crear conciencia en los ciudadanos para que entiendan cuál es la situación de los presos políticos y cómo están siendo violados sus derechos.
Hemos visto cómo durante los últimos meses ha iniciado una nueva persecución hacia los jóvenes que hoy pues piensan distinto al gobierno de facto, y eso por supuesto ha hecho que decenas de estos tengan que huir por las fronteras y que, bueno, por supuesto no tengan la posibilidad real de poder oponerse a quienes hoy tienen el poder por la fuerza.
Mendoza admite que en un país como Venezuela cada vez se torna más difícil manifestarse o movilizar a los ciudadanos, por lo que considera que es parte del reto que tienen los jóvenes para lograr los cambios.
Seguir denunciando lo que está pasando y por supuesto proponer, y no solamente quedarnos en la queja, sino decirle a la comunidad internacional, no simplemente queremos que nos oigan para que escuchen lo que estamos denunciando, sino que nos ayuden a transformar lo que está viendo el país, a que podamos promover una transición democrática que sea irreversible.
De acuerdo a varias organizaciones defensoras de derechos fundamentales, Venezuela es el país con mayor número de presos políticos en la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Guatemala sigue bloqueando a los migrantes que partieron desde Honduras la semana pasada. Luego de que el fin de semana los atacaran con palos y bombas lacrimógenas, aproximadamente 2.000 personas acamparon en una carretera cerca de la población de Vado Hondo, a 55 kilómetros de la frontera entre los dos países. Y hoy las autoridades los sacaron del lugar. El gobierno de Guatemala defiende sus acciones, diciendo que no solo se trata de migrantes.
Nos informaron anoche mismo que habían infiltrado elementos de maras de Honduras y de crimen organizado.
Sin embargo, los integrantes de la caravana aseguran que salieron de Honduras para huir de la pobreza.
No tenemos ni trabajo, no hay comida, no hay nada, y andamos aquí para seguir la lucha y todo.
Después del nuevo choque, algunos hondureños regresaron a Vado Hondo para buscar rutas alternativas y lograr llegar a Estados Unidos. Pero no será un camino fácil. En México, el gobierno desplegó militares en la frontera desde el viernes y paralelamente el presidente espera que haya cambios en la política de migración de Estados Unidos.
En la campaña del presidente Biden, él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento.
Se estima que por lo menos 9.000 personas cruzaron a Guatemala la semana pasada, en la que es la primera gran caravana de migrantes centroamericanos de 2021.
Latinoamérica al día.
Bueno, pero a pesar de que la caravana interrumpió su paso en Guatemala, México sigue vigilante por la posible entrada del grupo por sus fronteras. Cientos de elementos de la Guardia Nacional, personal del Ejército y también de la Secretaría de Marina se sumaron a los 500 agentes migratorios que desplegó el gobierno en el sur del país con el objetivo de patrullar este límite con Guatemala y prestar auxilio a los migrantes si es necesario.
Sí podemos decir que aquí los vamos a atender. Y si ese es su objetivo, estar bien, en México van a estar bien y van a tener empleo. No tienen por qué seguir a otro lugar.
El operativo se mantendrá durante varios días para una vigilancia en los principales pasos informales a lo largo del río Suchiate que divide a México con Guatemala.
Latinoamérica al día.
Chile se adentra en la segunda ola de la pandemia. Este domingo y por cuarto día consecutivo superó la barrera de los 4.000 casos diarios. El vertiginoso aumento de los contagios que viene registrando el país ha obligado a las autoridades a decretar una cuarentena total en más de 40 barrios, donde se concentra más del 20% de la población chilena. La llegada del verano coincide con el inicio de la segunda ola, que amenaza con desbordar los centros hospitalarios. Pero Chile no claudica ante el virus. El gobierno ha informado que más de 13.000 sanitarios de las regiones más afectadas han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer y que más de 8.000 ya han asegurado su inmunidad con la segunda. El país austral tampoco escatima en recursos. Hasta el momento ha comprado más de 100.000 dosis y espera recibir casi 1.000.000 antes de marzo. Con más de 7,2 millones de pruebas PCR realizadas desde el inicio de la pandemia, Chile es uno de los países de América Latina y del mundo que más test ha realizado por millón de habitantes. Por su parte, las compañías de autobuses chilenas realizan pruebas de COVID con una especie de alcoholímetro especial desarrollado por la empresa International Clinics. Hasta la fecha, Chile contabiliza casi 700.000 casos y más de 17.000 fallecidos por COVID. Las autoridades insisten en realizar pruebas PCR, ya que es el único recurso efectivo para identificar los contagios.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La capital de la nación se ha convertido en una fortaleza, con más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional, además de fuerzas policiales federales y metropolitanas de todo el Distrito de Columbia en las calles. El centro de Washington permanece densamente tranquilo.
Aquí en el distrito las cosas parecen calmarse. La situación es incierta, pero al mismo tiempo tenemos mucha confianza en nuestra capacidad para responder a cualquier cosa.
He estado en varias misiones antes, nada como esto en sí. Respondí a disturbios en el pasado en Baltimore, pero nunca vi nada a la escala de esto o al menos en cantidad de tropas que se han movilizado. En la capital de la nación, no, nunca imaginé esto.
Ampliamente criticada por su manejo del asalto del 6 de enero, la policía del Capitolio de Estados Unidos ahora está armada y en alerta máxima. Una muestra de la aplicación de la ley que ha tranquilizado a muchos residentes de Washington.
Gracias a todos. Dios los bendiga.
Incluso el servicio secreto, generalmente encargado de proteger al presidente de Estados Unidos y a otros altos funcionarios, está disponible para ayudar a proteger el área.
Es muy triste. Deberían haber estado más preparados y en alerta la semana pasada. Esto es un gran misterio y muy perturbador, así que tengo sentimientos encontrados.
La última vez que vi soldados aquí fue en el 11 de septiembre cuando estábamos bajo ataque extranjero. Ahora hay más soldados aquí que en Afganistán y es porque un grupo de estadounidenses nos ha atacado.
El despliegue actual es mayor que el de Afganistán, Siria e Irak juntos. Una señal de que las autoridades se están tomando muy en serio la amenaza de un nuevo ataque interno.
Apenas ponga los pies en la Casa Blanca, Joe Biden planea enterrar la era Trump con una batería de órdenes ejecutivas. Entre ellas, un proyecto de ley migratorio con el que prevé regularizar a 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. La legislación estará destinada a aquellos que estén en el país al menos desde el pasado 1 de enero. El proceso hasta lograr la ciudadanía estadounidense llevaría unos 8 años. En los 5 primeros se abrirá la vía para que logren un estatus legal temporal si pasan las verificaciones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen otros requisitos básicos. Pasada esa primera etapa, en 3 años obtendrían la naturalización si así lo desean. Para algunos, el proceso podría ser automático. Es el caso de los llamados soñadores o dreamers, los jóvenes que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, que obtendrían la green card o residencia permanente si están trabajando o escolarizados. También podrían acogerse a esta vía rápida las personas que tengan estatus de protección temporal, una situación que ampara a víctimas de conflictos, muchos de ellos de El Salvador, así como los trabajadores agrícolas. Biden también prevé revertir otras políticas migratorias de Trump, como la prohibición de llegar desde 5 países de mayoría musulmana.
El equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el lunes que el nuevo gobierno no prevé levantar las restricciones de viaje a gran parte de Europa y Brasil, impuestas por la pandemia de COVID-19. El mandatario saliente Donald Trump anunció antes que reabriría las fronteras a partir del 26 de enero para dichos países, aunque mantendría las prohibiciones para China e Irán. La vocera de Biden, Jen Psaki, escribió en Twitter: "Siguiendo el consejo de nuestro equipo médico, la administración no tiene la intención de levantar estas restricciones el 26 de enero. De hecho, planeamos fortalecer las medidas de salud pública en torno a los viajes internacionales para mitigar aún más la propagación de COVID-19. Psaki agregó que este no es el momento de levantar las restricciones debido al surgimiento de variantes más contagiosas en todo el mundo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron el 12 de enero una orden por la cual se requerirá que todos los pasajeros que ingresen vía aérea al país tengan una prueba de COVID-19 negativa. Esta decisión entrará en vigor el 26 de enero y amplía una limitación ya vigente desde diciembre a Reino Unido, impuesta luego de la aparición allí de una variante de coronavirus considerada más contagiosa.
Expertos independientes encargados de evaluar la respuesta mundial han concluido en una investigación que la propagación del virus se vio beneficiada por una epidemia en gran parte ocultada. María Esther Ordóñez nos cuenta más.
Expertos independientes encargados de evaluar la respuesta mundial han concluido en una investigación que la propagación del coronavirus se vio beneficiada por una epidemia en gran parte ocultada. Según los expertos, la OMS y China podrían haber actuado más rápido al inicio de la epidemia del COVID-19. En su segundo informe, que debe ser presentado el martes durante una reunión de la Organización Mundial de la Salud, este panel de expertos, Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente a las pandemias, subraya que al referirse a la cronología inicial de la primera fase de la epidemia, se constata que habría sido posible actuar más rápido sobre la base de las primeras señales. Desde el comienzo de la crisis, la OMS ha enfrentado duras críticas por su respuesta, con afirmaciones de que se demoró en declarar una pandemia y en recomendar máscaras faciales. La OMS fue objeto de un ataque especialmente feroz por parte del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a la organización de cometer varios errores en su manejo de la pandemia y de ser un títere de China. En su informe, el grupo determinó que era claro que las medidas de salud pública podrían haber sido aplicadas con más fuerza por las autoridades sanitarias locales y nacionales de China en enero. El panel también criticó a la OMS por su lentitud al comienzo de la crisis, señalando que la Agencia de Salud de la ONU no convocó su comité de emergencia hasta el 22 de enero de 2020. Además, esta instancia no acordó declarar el nuevo brote de coronavirus como una emergencia de salud pública de interés internacional. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Los comercios griegos de la mayoría del país han abierto sus puertas al público este lunes después de más de 9 semanas. Lo han hecho entre largas colas, rebajas y un amplio despliegue policial. Ante la reducción de los contagios diarios, así como de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, el gobierno griego decidió abrir casi toda la actividad comercial del país heleno, tanto para recoger encargos como de forma presencial. El objetivo es salvar las rebajas de invierno y ofrecer un alivio para los comercios minoristas que han registrado grandes pérdidas durante los más de 70 días de cuarentena. Para ello, las tiendas han limitado el número de clientes a 1 por cada 25 metros cuadrados y se debe respetar la distancia. Además, es obligatorio enviar un mensaje de texto para poder salir a comprar como para cualquier otro desplazamiento autorizado y regresar a los domicilios antes de 2 horas desde el envío del SMS. En las zonas donde las medidas de confinamiento son más estrictas y el toque de queda comienza antes, se permitirá tan solo la recogida en puerta de encargos. Las peluquerías, salones de belleza y dietética solo funcionan con cita previa y manteniendo un registro de los clientes que se esperan cada día. Si los datos epidemiológicos lo permiten y la apertura del comercio no supone problemas, el gobierno planteará al comité de expertos el posible levantamiento de la prohibición de viajar entre regiones y abrir las pistas de esquí. Mientras tanto, se sigue postergando la apertura del ocio, la cultura y la restauración, así como la vuelta presencial a los institutos y universidades. En cuanto a la campaña de vacunación, esta avanza lentamente con las primeras vacunaciones el pasado sábado de los mayores de 85 años, mientras finaliza la primera fase de inoculación del personal sanitario. Desde que el pasado febrero comenzó la pandemia en Grecia, se han contabilizado 148.607 contagios y 5.469 muertes.
Test masivos y aislamiento de zonas con altos contagios son la estrategia que las autoridades chinas han decidido implementar en 3 provincias nororientales del país tras los rebrotes de coronavirus reportados en recientes fechas. Las provincias de Hebei, Jilin y Heilongjiang son las más afectadas según datos de la Comisión Nacional de Sanidad del país, por lo que han decidido cerrar algunas de sus ciudades y realizar test de ácido nucleico a todos sus residentes. En Hebei, que en total ha confirmado 822 contagios desde el 2 de enero, se espera que este mismo martes termine la construcción de un megacentro de observación médica cerca de la capital, que se utilizará para aislar a aquellas personas a las que las autoridades consideren que deben guardar cuarentena, principalmente contactos cercanos a los casos confirmados. Asimismo, equipos médicos de todo el país han llegado a Hebei en los últimos días para realizar estudios epidemiológicos y para tratar pacientes en Shijiazhuang y Xintai, las ciudades de las provincias más afectadas por el rebrote. Entre tanto, los residentes de la ciudad deben quedarse en casa y todos los servicios de transporte están suspendidos.
En respuesta, más de 20.000 trabajadores sociales y 40.000 voluntarios se han ofrecido para ayudar en las tareas de desinfección, transporte y logística de la ciudad. La Comisión Nacional de Sanidad del país informó este martes de 118 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 106 fueron por contagio local.
La Unión Europea considera inaceptable la detención del opositor ruso Alexei Navalny y exige su liberación inmediata.
Europa le ha salvado la vida y nos gustaría agradecer a las autoridades alemanas por haberle ayudado. Instamos a las autoridades rusas a liberar al señor Navalny. Su detención representa una violación de los derechos humanos y lo apoyamos.
Y noi lo sosteniamo.
Los gobiernos de Lituania, Letonia y Estonia han pedido a la Unión Europea que empiece a preparar de inmediato una nueva tanda de sanciones contra Rusia. Y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se dice profundamente preocupada al tiempo que pide una investigación exhaustiva e imparcial. Pero el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, considera que Occidente está utilizando el caso Navalny para distraer a la opinión pública de la pandemia. Navalny dice, la Federación Rusa y personalmente el presidente Putin me han envenenado. Y Occidente lo acepta sin cuestionarlo. Pero no hay pruebas. Solo tienen en sus manos lo que Navalny ha declarado en los interrogatorios con la policía alemana. El pasado octubre, la Unión Europea ya aprobó imponer sanciones a 6 miembros de la administración rusa a los que considera responsables del intento de asesinato. Para ampliarlas, se requiere la unanimidad de todos los Estados miembros.
Lucha contra reloj en Madrid para retirar la nieve y el hielo antes de que lleguen las lluvias. El objetivo prioritario es limpiar las alcantarillas para que puedan recoger agua de la lluvia prevista para el miércoles y del deshielo por el aumento de las temperaturas. Y los operarios siguen despejando todos los desagües para evitar las inundaciones. El reto entre ayer y hoy era revisar más de 400 zonas que suelen acumular embalsamientos. Trabajan también para retirar el color blanco ya sucio que cubre aún parte de las calzadas y aceras. En algunos puntos se acumulan basuras a las que no ha podido llegar el servicio de recogida. El ayuntamiento ha pedido a los madrileños que eviten usar su vehículo para que se pueda seguir trabajando en las calles. El servicio de estacionamiento regulado es gratuito esta semana para que los ciudadanos no tengan que sacar sus coches de las plazas y gratis también son los autobuses municipales hasta el miércoles. Y el miércoles, además de la lluvia, vuelven los escolares a los colegios. Más movimiento en las calles.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Víctor Manuel, el pintor de las gitanas. Víctor Manuel García nació en La Habana el 31 de octubre de 1897. Desde temprana edad mostró vocación por la pintura y en 1910 matriculó en la Academia San Alejandro, donde fue discípulo de Leopoldo Romagnach. Apenas un año después fue nombrado profesor de dibujo y presentó su primera exposición en las galerías en La Habana. En 1925 sus inquietudes artísticas lo llevaron a viajar por primera vez a Europa. Durante su estancia en París, conoció las obras realizadas por pintores impresionistas y post-impresionistas. Víctor Manuel regresó a Cuba en febrero de 1927 y organizó una muestra personal en la Asociación de Pintores y Escultores que sorprendió por la modernidad de su concepción. En 1929 viajó nuevamente por Europa, recorriendo España y Bélgica y residiendo en Francia. Ese año, en París, pintó su famoso y bello cuadro Gitana Tropical, su obra cumbre. Este retrato de una mujer en óleos de vívidos y luminosos colores, donde prima el azul, se considera como el primer clásico de la pintura cubana modernista.
muestra una sensual mestiza de gruesos labios rojos, mezcla de la mulata cubana con el negro cabello y los ojos rasgados de un aborigen americana. Para Víctor Manuel, una mujer así tiene mucho de gitana. La gitana tropical, mujer seductora, imagen de la feminidad y la sensualidad caribeña, nos muestra a la vez una mirada serena, nostálgica y tal pareciera que nos invitara a abordarla. Entre otras de sus obras renombradas en este estilo, podemos citar Dos mujeres y paisaje y Muchacha con pañuelo. Víctor Manuel organizó exposiciones personales en la Universidad de La Habana en 1945. En la Asociación de Reporteros en 1951, en la Galería Lex en 1956 y también expuso frecuentemente en los salones nacionales. La obra de este pintor nos refleja rostros y paisajes de una Cuba que no es la de Romagnach o Valderrama. Una Cuba de hermosas mestizas y construcciones coloniales bañadas con una luz que parece enaltecerlo todo. Víctor Manuel fue esencialmente un bohemio de diálogos inacabables en el Café La Lluvia de Oro de la calle Obispo o de paseos por la Plaza de la Catedral rumbo a su casa-taller en la planta alta del antiguo Palacio de los Marqueses de Aguas Claras. Este maravilloso artista del lienzo y los pinceles murió en La Habana el 2 de febrero de 1969 a los 72 años de edad, después de haber legado una rica imagen modernista a la pintura cubana. El gran escritor cubano José Lezama Lima, uno de los contertulios del pintor en el Café de Obispo o en los bancos del Paseo del Prado, al escribir el poema Nuevo Encuentro con Víctor Manuel, expresó sobre el artista:
la gracia de la luz era en él perennidad de sus instantes, un rostro, un río, un balcón, un árbol.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Un oyente me envía a través del email un escrito aparecido hace pocos días en Facebook, posteado por un cubano que, como tú, vive en la isla. Lamentablemente no me informa del nombre ni me da más detalles de ello, pero yo lo encuentro tan ocurrente y tan ajustado a la verdad que viven los cubanos que no resisto la tentación de compartirlo con todos ustedes. Y por lo tanto, con mi felicitación a ese cubano anónimo, autor de este escrito, yo lo leo para ustedes y lo pudiera suscribir completamente. Dice así: Cuba, el mundo al revés, donde lo más absurdo puede ser lo más normal. Cuentas bancarias donde el propietario de la cuenta no deposita el dinero. El taxista no va donde tú quieres. La empresa de telecomunicaciones estatal hace ofertas de recargas para clientes que no tienen contacto con ella. Hay una sola, pero no es un monopolio. Donde los buses no paran en sus paradas ni tienen horario. Donde las carnicerías no venden carne. Donde hay un solo partido, pero es la mejor democracia. Donde la economía crece todos los años, pero no hay economía. Donde los salarios son honestos, pero se compra en otra moneda. Una sociedad justa donde no hay justicia. Donde no existe el juego, pero todos juegan la bolita. Donde circulan tres monedas y la que más vale es la del enemigo. Defensora de derechos humanos ajenos, donde a los cubanos se les niega la entrada a su propia tierra, donde la capital de todos los cubanos es solo para los habaneros, donde con el que más se negocia es con el país que te bloquea, donde la prostitución es un arte y el arte se prostituye, donde se hacen colas sin saber lo que se va a comprar, donde un carro moderno puede ser del 98, donde en las farmacias internacionales venden medicinas nacionales, donde el destierro no es una pena, es una pena quedarse. Donde no hay desempleo, pero nadie trabaja. Es una isla donde no hay pescado, donde nadie profesa la religión hindú, pero las vacas son sagradas. Internacionalistas que no soportan a los nacionales y viceversa. Donde hay inspecciones sorpresa que se anuncian con semanas de antelación. Donde un camarero gana 3 veces más que un negro cirujano. Cuba, el mundo al revés. Donde haciendo las mismas cosas se esperan resultados diferentes. Y hasta aquí esta sabrosa, realista y al mismo tiempo triste crónica de la verdad que viven los cubanos en la isla. Gracias por tu atención.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Favor, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.